los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Esta es Radio Martí y la NFL en este momento está escuchando esta emisora muerta de risa, porque le acaban de meter otro touchdown al público norteamericano. Ya les voy a explicar. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Me acompañan desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campos. JJ Chambi, El Campos. ¿Ah? ¿Estás o no estás? Bueno. Desde no sé si hoy está en Virginia Gardens o en Miami Springs, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo bueno para todo el equipo, especialmente al Olímpico y al Chambi, como siempre, ahí en la calle 8,
sí, aquí,
¿no?
Aquí.
En la pleno calle corazón de Miami, señores.
Tratando aquí de ver cómo, porque aquí no hay frío, en Miami no hay frío. El frío aquí es por poco tiempo.
Es cierto.
Muy bien, el plan de batalla para hoy, para que la gente en Cuba vaya apuntando en la pizarra: MLB, NBA, sección olímpica, Sultanes del Swing, NFL, boxeo y Put Me in Coach. Si Edemio se porta bien, podemos meter todas las 7 secciones. Si no, vamos a meter 6, por lo menos. Así que hay mucho de qué hablar, comenzando con el tema de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Así que le voy a pedir a Otón que no seas malo con nosotros y nos pongas la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
En su página oficial, hoy el béisbol de las grandes ligas anunció que el sindicato de los peloteros del béisbol de las mayores rechazó la oferta. Si ustedes escucharon Radio Martí anoche, ustedes pudieron escuchar que el béisbol le estaba ofreciendo al sindicato de los peloteros comenzar la temporada con unos 27-28 días de retraso. Primero comenzar la pretemporada, 3 semanas o 4 semanas tarde. Luego la temporada regular, 3 o 4 semanas tarde. Y jugar solamente 154 partidos, aunque los peloteros recibirían pago correspondiente a 162 partidos, aunque solamente se jueguen 154. Eso también incluía el bateador designado universal y también incluía una postemporada con más clubes. Todo eso era negociable, pero lo incluía. Bueno, hoy el sindicato de los peloteros dijo que no, que todo el mundo se va a presentar a los campos de pretemporada el 17 de febrero para comenzar pitches y catches, y que la temporada regular iba a comenzar el 1 de abril. Así que, damas y caballeros, estamos exactamente donde queríamos estar, ¿verdad, colegas?
Bueno, ayer yo mencioné algo por el estilo, diciendo que los peloteros que querían eran ganar su, querían coger el salario de ellos, pero que al mismo tiempo la pelota estaba en la corte de ellos. Y en este momento, en mi opinión, yo creo que acaban de meter la pata. ¿Por qué acaban de meter la pata? Primero, porque sabemos que esto probablemente no sea posible. O sea, vamos a hablar, después yo voy a dejar a Rafael y a Demio que hablen. No creo que va a ser, no creo que va a ser posible, número uno. Y número dos, se van a buscar, o sea, la Asociación de Peloteros se va a buscar, no el odio, pero el desprecio del público norteamericano, que va a seguir diciendo, mira, siempre hemos dicho que son unos malcriados, y efectivamente están quedando como unos malcriados.
Bueno, aquí, señores, la razón no la tiene ni el gran ejecutivo de las Grandes Ligas, Manfred, el amigo de Pepito, y tampoco no la tiene el sindicato de peloteros, ¿no? Que, por supuesto, defiende a los 30 equipos de las Grandes Ligas, todos los peloteros íntegramente. Aquí, señores, lo que está pasando que Grandes Ligas, no así el sindicato, aparentemente, está siguiendo el consejo de los expertos médicos, que son los que deciden si se pueden hacer las cosas, ¿no? Porque ellos hacen una recomendación y, bueno, después Grandes Ligas y el sindicato deciden. Pero no es que decidan los peloteros, señores, si hay una recomendación de expertos médicos que han propuesto un retraso de un mes para el inicio de entrenamiento de primavera y la temporada regular para finales de abril, ¿no? 20 y pico de abril. Y esto es con el fin de proteger, por supuesto, la seguridad, la integridad, la salud de todos los jugadores. Esa es la recomendación de los expertos médicos. Yo creo que ellos tienen que seguir esta recomendación, porque después, si pasa algo, señores, las manos se la va a lavar el sindicato de peloteros y también las Grandes Ligas. Así que estamos en una situación sumamente difícil. Yo seguiría el consejo de los expertos médicos, que son los que saben este negocio, como dice en Colombia, zapatero a su zapato. Así que tanto Grandes Ligas, los ejecutivos, los 30
dueños mayoritarios,
y el sindicato debía seguir esta recomendación, ¿no?
Edemio, pero sí. yo discrepo de ti en que la pelota de que MLB y yo, a mí, Robertico Monfre no es santo de mi devoción, pero yo no creo que en este momento él es culpable. Él está diciendo, vamos a jugar tantos juegos, pero no vamos a empezar en tal día. O sea, lo que están forzando a jugar el día primero es la Asociación de Peloteros
Claro, pero aparentemente Tony Clark, que es el máximo responsable del sindicato pelotero, ¿no? Y ellos se tienen que reír por lo que digan también, porque cada sindicato, cada equipo tiene un sindicato.
Correcto,
¿no?
pero están equivocados, o sea, están en este momento están equivocados. No sé qué opinará Rafael.
Como el sindicato, como
bueno,
dice,
se le acaba la gasolina.
Los expertos médicos son los que saben.
No, a Edemio no se le puede acabar la gasolina porque está en el carro, así que
estoy en la casita. Así
bueno, mira, yo creo que primero que todo, Tony Clark, como dice Edemio, que siempre sí. da los títulos a la gente, y la gente que está con él no ha aprendido de lo que es la experiencia de lo que ha pasado antes en este tipo de situación. Okay, los jugadores han quedado como unos avariciosos, malcriados, primadona, en diferentes ocasiones, inclusive cuando hubo la huelga en el 94 por ahí, pensó que iban a presionar la organización de Grandes Ligas, que eran unos millonarios, ese lío, y el público dijo, no, pero son millonarios porque han hecho su plata, pero estos están jugando un jueguito ahí, son millonarios también, okay. Esto, yo creo que aún en la fecha que ha dado las Grandes Ligas, es tremendamente arriesgada, vamos a llamarle.
29 de abril, sí.
Ajá.
Sí.
Yo creo que eso de empezar el día 17, o están perdidos en el llano, o es algo que ellos están haciendo para presionar, porque vamos a estar claros, el 17 es ya, okay. Estamos en el medio de una pandemia tremenda que no creo que vaya a mainar, pero por lo menos da más tiempo a pensar, ¿no? O a prepararse, o a decidir dónde se va a jugar, que esa es la otra cosa que se está barajando, ¿no? Pero vamos a ver que en la NBA, donde no hubo problema ninguno, mientras estaba en la burbuja, ahora está habiendo cantidad de problemas, okay, y suspendiendo el juego, y otros no lo suspenden, pero hay gente que se queda en la casa, etcétera. Ahora, sí. Que son gente más, vamos a decir, más cuidada que los peloteros. Esto, yo no creo ni siquiera que, como están las cosas en este momento, se puede hacer normal, no que cualquiera puede empezar y cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Se puede hacer una temporada bastante normal, ni aún en la fecha que lo está diciendo Grandes Ligas. Y no me gusta que estén poniendo esos cebos, mira, te voy a dar el bateador designado.
De acuerdo, universal, de acuerdo.
Y vamos a hacer esta cosa porque eso es un carnaval que se acabó este deporte como lo hemos visto nosotros.
De acuerdo.
¿Me explico? Yo creo que las dos partes han fastidiado, pero los peloteros son los que han metido el palo en la rueda aquí.
Sí, no, y Grandes Ligas, como informamos ayer, ¿no?, aquí en Duris y Guanti, repito, en su espacio deportivo, después a las 10 y pico de la noche, ¿no? Grandes Ligas está diciendo de que 154 en vez de 162, y le van a pagar íntegramente todo el salario, todos los contratos a estos peloteros.
Sí, pero eso no tiene...
Pero Grandes Ligas no lo paga.
Pero eso no tiene incidencia, ellos quieren jugar pelota, no... Le da lo mismo 10 juegos, más o menos, ese no es el caso. Si tú estuvieras jugando pelote, ganando ese dinero, ¿a ti te importaría la diferencia entre 154 juegos y 162?
No hay mucha diferencia para los dueños.
Sí, entonces tú lo que quieres es jugar pelota. Todo el que juega pelota es porque le gusta la pelota. Te le pagan ahora. Pero pasó una vida entera jugando pelota por el gusto, como hicimos todos nosotros.
Correcto, sí, pero es que además, con permiso, caballero, déjeme 5 segunditos. La matemática no acompaña el argumento, les voy a decir por qué. Entre 162 y 154 había una diferencia de 8 juegos, ¿verdad?
Correcto.
Sin embargo, la temporada iba a comenzar un mes de retraso, ¿ok? Y que yo sepa, en la pelota, 8 juegos son 10 días. Okay. O sea que en algún momento dado, okay, iban a tener, todo el mundo iba a tener que jugar una docena de doble cartelera, okay, porque si van a poner 154 juegos, okay, pero la temporada comenzaba con un mes de retraso, la matemática no da para jugar 154 juegos.
Debe comenzar el 26 de marzo y para hacer 154 juegos, entonces, como dice Pepito, por lo menos tiene que comenzar el.
Sí, pero señor, vamos a ser sinceros, vamos a mirar, antiguamente se jugaban los dobles juegos.
Totalmente.
¿Qué de normal es jugar 8 días, 12 dobles juegos, por amor a Dios? Estamos hablando de personas que eso es otra cosa. O sea, no están acostumbrados y entonces son unas primadonas.
Mira, antes todos los fines de semana, todo el mundo jugaba doble juego.
Correcto.
Todos los fines de semana.
Correcto.
Sábado y domingo había doble juego.
No, y si durante la semana había un día que llovía, en esa semana se jugaba un doble juego.
Doble juego. Esto es que lo dejan para no sé qué, que hay un día para si acaso llovió y no, eso no existía.
No. Y correcto. Después tenía que montarte en un tren a viajar horas y horas o montarte en una avioneta de hélice, ¿no? La antigua avioneta.
No, en la principio era tenis y había doble juego, Edemio, sí. Precisamente sí, por sí. Eso, porque no es lo que hay ahora que tú estás. Ahora tienen que ir el día anterior y dormir en un hotel y la estrella le dan una suite, ¿ok? Ok, no fastidie tú, ¿ok? Tienen que jugar triple juego.
¿Qué es más fácil quedarse en esa ciudad y jugar un doble juego mañana o regresar dentro de 2 meses, volar 3,000 kilómetros, quedarse otra vez en el hotel para jugar un partido que puede jugar mañana?
Claro que sí.
Eso, o sea, totalmente. Yo creo que en este, y no quiero defender a las Grandes Ligas, porque las Grandes Ligas son unos usurpadores, pero al mismo tiempo yo creo que en este caso la unión de peloteros está metiendo la pata, pero hasta el final.
Bueno, esta es la propuesta del sindicato pelotero. Vamos a ver finalmente qué hace Grandes Ligas con esta recomendación, porque una recomendación...
¿Qué recomendación ha hecho el sindicato pelotero?
Vamos a ver.
¿Ha dicho que no?
¿Qué dice el sindicato de peloteros? Cuando se recibe una respuesta del comisionado de Grandes Ligas,
si la rechazaron, ya ellos rechazaron.
No, ya ese tren pasó ya.
Correcto. Oficialmente, en la página de MLB.com, los campos de pretemporada abren el 17 de febrero. Punto. Así que Y ahora, tú vas a mandar a todo el mundo tus pitches y tus catches a calentar para luego decir, chicos, váyanse para la casa, regresen dentro de un mes. No.
Que es peor, que eso es peor, porque ahí los brazos es donde se desgracian.
Así que estamos de acuerdo. Bueno, hay muchos temas que abordar hoy. Vamos a tener otras dos secciones más de pelota más tarde. Pero ahora quiero pasar con el baloncesto profesional de la NBA. Ahí está Richie Pérez López. Richie Pérez López es de Brooklyn, pero él dice, oye, ¿por qué el Miami Heat no puede ganar un solo partido en tiempo suplementario? ¿Qué es lo que está pasando, caballero?
Bueno, ayer cayó de nuevo, Pepe. 129 por 121 antes de echarlo, que tampoco es nada del otro mundo, en tiempo extra. Y Malik Monk, tiene el nombre, apellido igualito que el tipo ese que es autista en televisión. Vino del banco, anotó 36 puntos del banco por el equipo de Charlotte. Jimmy Butler fue el mejor anotador por Miami con 25.
Mira, ayer en Miami no gana ese juego, en mi opinión. Y también oigo aquí. Hay jugadores que son a cierto momento en el partido. Y el motor de este equipo, señor, el chofer de este equipo es Dragic. Cuando Miami estaba ganando por 10, faltando 2:40, ese juego no se podía perder. Ese juego, pero además, cuando yo estaba mirando el partido, yo pensé que Dragic había tenido una lesión, porque la pelota estaba en manos de Jimmy Butler todo el tiempo. Jimmy Butler es para que tenga la pelota en un juego que está bien cerrado y Dragic esté en el juego y sea una opción, pero no que Jimmy Butler sea el que esté manejando. Tiraron cuatro veces de tres puntos, no anotaron. Sus mejores jugadores ofensivos no estaban en el partido. En fin, yo creo que yo no le voy a echar la culpa a Spoelstra ni le voy a echar la culpa a un jugador en particular. Yo creo que emocionalmente este equipo necesita una inyección de Pat Riley. Cuando hay una inyección de Pat Riley, que en cualquier momento lo vamos a oír, ¿eh? Vamos a oír de que Pat Riley se sentó con el equipo y le dijo, señores, esto no es manera de representarme a mí. Yo no sé ustedes, pero a mí no me representan ustedes. Y eso estoy oliendo que lo estoy viendo. Al mismo tiempo le voy a dar crédito al equipo de Charlotte, que es un equipo, vuelvo a lo mismo, Rafael, cuando tú has perdido por tanto tiempo y tú has tenido la oportunidad de coger tantos buenos jugadores por tantos años seguidos, y en un momento en que eso cuaja,
sí.
Que es lo que le ha pasado a ellos, que sí. Tienen una cantidad de jugadores buenos que no han cuajado, bueno, ahora están cuajando.
Exactamente, están madurando. Uh-huh. Y a lo que tú estás diciendo, al Gil le faltó chofer que manejara la guagua en los últimos minutos.
Sin duda alguna. Okay.
Muy bien, los Lakers le ganaron a Atlanta, eso no es ninguna velocidad, 107 por 99 contra los Halcones. Anthony Davis anotó 25 puntos por los Lakers, Ray Jones 25 también por Atlanta.
Mira, ese juego exactamente, Rafael, no había razón por la cual este equipo a perder con él. Ahora bien, lo que sí me ha molestado mucho, no sé a ustedes, que este año la violencia en el deporte, y cuando digo se ha esparramado, o sea, se ha escapado hacia los fanáticos. Ustedes han visto que en los últimos cuatro juegos a LeBron James lo han atacado verbalmente, y no han atacado verbalmente de que tú le digas muerto, porque ellos están acostumbrados a eso. Aparentemente, vimos que en Cleveland uno de los oficiales del equipo de Cleveland le dijo al jugador, tienes que lesionar a LeBron. En Filadelfia los otros días, lo que hay que hacer es sacarlo del juego, y aparentemente ayer dos fanáticos se cansaron de decir que había que lesionar a LeBron, y ahí es donde yo voy.
Hay una mujer que la expulsaron del juego.
Correcto. Yo eso, LeBron James no es santo de mi devoción, pero no, ningún atleta merece ser herido de esa manera. Tú le puedes decir muerto, tú le puedes decir no sirve, tú no... eso es fantástico. Inclusive en las arenas hay individuos que son famosos por eso, sí, que es lo que le llaman aquí los hecklers, o sea, los gritadores. Eso no es problema, eso no es problema. El problema es cuando ya tú vas a cosas personales, de familiares, pero al mismo tiempo ese soy yo.
Sí. Bueno, otro juego, Cleveland le ganó por una canasta. 100-98 a los Timberwolves de Minnesota. Con Insecto, el mejor anotador de Cleveland con 26 puntos, y de Angelo Russell a otro 18 para Minnesota.
Le pagaron, o sea, recordemos que ahora los equipos están jugando, usualmente juegan un juego en casa y otro para evitar el problema del COVID. O sea, si tú estás bien, vamos a aprovechar y jugar dos juegos. Y bueno, le devolvieron la galleta, y mi jugador favorito, Juancho Hernán Gómez, no sí. jugó.
Ah, sí,
Juancho claro. no jugó.
No, sí, claro, que... decisión del coach, dice.
Exacto.
Okay, el equipo de Chicago, los Bulls, le ganó a los Knicks de Nueva York con un marcador de 110-102, teniendo a Lauri Markkanen con 30 puntos para Chicago, mientras que Julius Randle anotó 23 para el equipo de los Knicks.
Sí, el Lauri Markkanen este es un jugador que déjenme decir una cosa, poco a poco está poniendo los números, el equipo de Chicago va mejorando, no van a ser, no va a ser contendiente, pero y tienen, y vemos Zach LaVine anoche otra vez 21 puntos, el jugador que menos se habla en la grande en la NBA, que en mi opinión es el mejor de todos, el mejor de los desconocidos.
Claro. Bueno, Milwaukee, los Bucks le ganaron 134-106 a los Trailblazers de Portland. Jrue Holiday anotó 22 puntos para Milwaukee. Nasir Little, 30 puntos para Portland.
Mira, ahí tienes otro equipo que está en problemas, no tan mal como nosotros, pero recordemos que este equipo estaba supuesto haber ido a la final contra LeBron, e inclusive en mucho tiempo se decía que eran los favoritos y ni siquiera llegaron a la final, y este año no están, ¿cómo se llama?, no están jugando bien, no. Y ahí vemos, y bueno, y Carmelo Anthony, que se dedica básicamente a no tener juegos de práctica y jugar cuando viene la temporada regular, anoche anotó 6 puntos.
Los Reyes de Sacramento ganaron 118-109 a los Pelicanos de New Orleans. De Aaron Fox anotó 38 puntos para el equipo de Sacramento. Brandon Ingram, 20 puntos para los Pelicanos de New Orleans.
Me agarra, Rafael, ¿y dónde estaba el gran ¿cómo se llama? Zion Williamson.
Sí.
Zion Williamson.
El fenómeno. No brilla por su ausencia.
Mira, anoche otra vez, la estadística de que tú puedes anotar, pero cuando tú estás en la corte, tu team pierde. Anoche, cuando Zion Williamson jugó, el equipo perdió por 13 puntos. En otras palabras, no, o sea, sí, él, son los puntos de esos que le llaman los puntos silentes, los garbage points, los puntos de esos que nadie le hace nadie la,
se casan, se ganan y se pierden los juegos con esos puntos.
Exactamente, y de Aaron Fox, señores, si hay un individuo bonito de jugar, es este individuo, un zurdo rapidísimo, uno de los jugadores más rápidos de la NBA, tiene un control de juego increíble, en mi opinión, una de las próximas estrellas.
Bueno, tú sabes, a mí me luce lo que pasa con el fenómeno. Esto es que yo no creo que sea un jugador para dar el juego a este nivel, o sea, que meterlo, él tiene que ser un seguidor, y yo creo que le han dado demasiado ala a él.
Sí,
quizás con el tiempo coge un poco de experiencia, pero creo que están descansando en él, dándole un poco de iniciativa que no la tiene, y por eso está quedándose atrás del equipo.
Rafael, al mismo tiempo, un hombre que está muy gordo, hombre que está... Bueno,
eso no se dice.
Bueno, rapidito, rapidito, los tres equipos, que los tres juegos que faltan, voy a dar simplemente el resultado. Houston, le ganó 136%, 6 Oklahoma, el equipo de Phoenix, los Soles, 109-108, un puntico a los Mavericks de Dallas, y Memphis le ganó 133%, 2 a la Escuela de San Antonio.
Muy bien, damas y caballeros, con la sección olímpica nos vamos ahora y Rafael García Toledo.
Bien, ustedes saben que, o han oído hablar de que aquí se le está dando prioridad para las vacunas a ciertos sectores. Normalmente lo que te ponen primero son a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, gente que está en primera línea. Hay una, vamos a decir, una crítica grande de que a los atletas le están dando prioridad, ¿ok? Y están... vaya, vamos a decir que se le está cogiendo ojeriza a una gente que están tremendamente saludables, que son jóvenes, y que lo ponen por encima de la gente de mayor riesgo, como la gente mayor de 65, esto, y los trabajadores de la salud. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que sí, que eso está pasando, pero que no debería pasar, que ellos no deben de brincar la cola, como se dice, para recibir el coronavirus. No dice aquí en ningún momento, en lo que dijo Infantino, qué acción iba a tomar para evitar esa situación si no está de acuerdo con ella. Esto, pero lo que hace es estar comentando, sí, pasaron esto y es verdad, Y yo creo que está muy mal hecho, etcétera, pero no dice si van a tomar medidas, y si van a tomar medidas, qué medidas van a tomar. O van a decirle a los clubes, oye, aguanta eso, okay. Por otro lado, el billonario Bill Gates, no sé por qué lo identifican como billonario, okay, que tiene otra serie de títulos mucho más interesantes que millonario, okay. Esto dice que los Juegos Olímpicos dependen de cómo se organiza la vacuna, que si todos los atletas se vacunan en el tiempo que tienen que hacerlo antes de los Juegos, que se va a minimizar mucho el problema de la pandemia. Eso es una entrevista que le hizo Kyodo News. O sea que Gates está diciendo, bueno, para que se hagan los juegos tiene que vacunarse la gente. Bueno, si la vacuna funciona bien, eso es cierto, ¿no? Esto, él donó para el combatir el COVID, okay, y aplicarle gran parte de eso a la celebración de los juegos, 1.75 billones de dólares. En otras palabras, $1 billón y 750 millones de dólares. O sea, cuando alguien, no importa el dinero que tenga, hace esta donación, por lo menos tiene el derecho a hablar y dar su opinión, que estemos de acuerdo con él, es como yo lo veo. Pero bueno, él dice que los que han comentado esto, como Tetsu Kayanama, que es un profesor del Instituto Kitasako, me luce una cosa rara, pero así como se llama, dice que no está de acuerdo en que eso haya poner vacunas, sino hacerle la prueba a todo el mundo a ver si está infectado o no. Bueno, eso es lo que hay.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, cuando regresemos después de unos mensajes, Sultanes del Swing, NFL, boxeo profesional y Put Me In Coach, todo esto y mucho más dentro de breves mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas, específicamente los Piratas de Pittsburgh, están de luto. El zurdo Grant Jackson, el pitcher ganador del séptimo y último juego de la Serie Mundial 1979, falleció de coronavirus esta madrugada en un hospital en las afueras de Pittsburgh a los 78 años de edad. Ese séptimo y último juego se efectuó en Baltimore. Los Orioles tenían la ventaja cuando los Piratas de Pittsburgh cambiaron de pitcher en el quinto inning. Entró Grant Jackson, tuvo dos innings y dos tercios casi perfectos. Inmediatamente Willie Stargell conectó jonrón de dos carreras con Robinson en base. Los Piratas le dieron vuelta al marcador, ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial gracias a Kent Tekulve, que lanzó dos innings en relevo para llevarse el juego salvado. Pero el pitcher ganador oficialmente fue Grant Jackson, que en una postemporada con los Piratas tuvo promedio perfecto de 3-0, okay, con 2.55 de efectividad con los Piratas de Pittsburgh, y falleció a los 78 años de edad del COVID. Así que no solamente, ustedes recordarán que Bill Robinson, el que anotó la carrera del empate en ese juego, falleció hace dos años también. Y por supuesto, todo el mundo sabe lo de Willie Stargell. Así que los
se nos han ido grandes deportistas por la situación de la pandemia, también actrices, actores de Hollywood, cantantes. Así que muy triste todo lo que está pasando.
Sí. Bueno, yo creo que simplemente hay que cuidarse y tomar en serio esto. Pero bueno, hay una cosa que tenemos, vamos a decir, una noticia local. Michael Hill, que era el presidente de béisbol de los Marlins, lo nombraron como coordinador de disciplina de las Grandes Ligas. Ese era el puesto de Joe Torre. Sí. Y John lo sustituyó a Joe Torre por una temporada, y Michael Hill sustituyó a este individuo ahora. Michael Hill fue contratado ayer como vicepresidente senior de operaciones en el campo junto al exjugador Raúl Ibáñez.
Cubano-americano.
A los árbitros y la disciplina en el campo. Ibáñez participará en las reglas y el equipo y la tecnología en los campos, mientras contribuye a las iniciativas de exploración. Y ve por amateur, tiene una agenda Ibáñez que va a tener que trabajar duro, ¿okay?
Sí.
Así que dos individuos, yo lo digo hoy en el noticiero, que están ligados a Cuba de alguna forma, están ahora en la estructura de las Grandes Ligas.
Sí. Efectivamente, este muchacho Ibáñez es admirable. Primero, se mantuvo en las Grandes Ligas por una cantidad de tiempo, un récord impecable. Cuando digo un récord impecable, nunca sin un escándalo. Si se fue de un equipo para otro, siempre le dio las gracias al equipo que lo despedía. Se ha mencionado en varias ocasiones como para estar como manager, pero siempre se pensó que iba a ir un poquitico más allá, y bueno, lo estamos viendo en este momento. Estamos viendo que un gran trabajo, y como tú dices, Rafael, Joe Torre, bueno, creo que Joe Torre tenía el puesto de todos ellos, y entonces ese puesto se ha dividido en dos o tres, y entonces uno se lo dieron a Gil y el otro se lo dieron a ¿cómo se llama? A Ibáñez. Pepe, yo quería mencionar en el caso de Grant Jackson, que su mejor amigo era Willie Steinger, jugaron juntos desde, creo que desde la triple A. Un pelotero que cuando, o sea, un pitcher que cuando salía, tú sabías que tenía uno o dos lanzamientos, una era dura y la otra era más dura todavía, y había que ganarle. Eso sí, era un hombre guapo, un hombre bien guapo, y eso fue una serie que efectivamente, vamos a ser sinceros, ese equipo de los Piratas, ese fue el famoso Somos una familia, We Are a Family.
Correcto.
Del papá, el original Big Daddy. El Big Daddy bueno, ¿verdad?
Champi, yo pensé que Champi iba a incluir, siendo un buen yanquista, que Grant Jackson, porque nadie es perfecto en este mundo, también fue parte de los bombarderos de Bronx en la Serie Mundial que perdieron contra Cincinnati en 1976.
Correcto. Sí, él fue uno de los... Pero regresó, porque siempre fue un pirata de corazón.
Así mismo. Ajá.
Bueno, quería tocar el tema de Kiki Hernández. Chambi lo anunció hace como una semana y pico, de que lo más probable es que fuera contratado por el Boston. Se hizo oficial, Chambi, hoy, el contrato por la temporada de Kiki Hernández, el cubano boricua. Un pelotero que, bueno, comenzó en Grandes Ligas con Houston, después brevemente estuvo en los Marlins. Y su carrera básicamente la hizo en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El año pasado formó parte del equipo que ganó la Serie Mundial, los Dodgers. Y también el 17, cuando los Dodgers, bueno, perdieron la Serie Mundial contra Houston y después otra Serie Mundial. El muchacho bateó por vida 2.40 con poco más de 70 jonrones y, bueno, ha impulsado unas cuantas, no más de 200 carreras. Así que otro pelotero, un utility que realmente va a hacer mucha falta al equipo del Boston, señores, que ha decepcionado sus parciales en los últimos años. Y bueno, los Caimanes perdieron hoy contra Venezuela en la Serie del Caribe, y Dominicana, después, al final, a lo mejor ampliamos el tema, ¿no? Dominicana en el quinto inning le está ganando a Panamá 8-1. Y bueno, ya los Caimanes de Colombia, con 0-3, ya deben despedirse de la Serie del Caribe. Y Venezuela, que logró su primera victoria contra los Caimanes, bueno, se mantiene con vida.
Sí. Oye, lo de Kike Hernández también viene unido a que sacaron del roster a Pedroia, Dustin Pedroia, que se acaba de retirar.
Se retiró, ayer dijo que se retiraba.
Exactamente, que se acaba de retirar, y él no iba a jugar más, no hay duda de eso, ni ha jugado.
Ese es otro Giovanni Céspedes.
Exactamente, entonces ese, pero se lo debemos a Manny Machado.
Correcto.
Ese no se lesionó solo, ni inventó, ni le cayó atrás un puerco para matarlo en una finca.
De acuerdo.
Eso, evidentemente, es algo que uno le tiene a Manny Machado. Manny Machado es un tipo que yo hace rato hubiera tenido una mano un poco más fuerte con él que lo que ha tenido en las Grandes Ligas, ¿ok? Y hoy tuve, perdón que le concatene esto, pero hoy tuve viendo el contrato de Arenado. Okay, es cierto, los Rockies le mandaron $51 millones a los Cardenales. Los Cardenales han hecho tremendo negocio, porque el contrato de Arenado en realidad es menor que el de Harper, que es el pelotero favorito de Pepe, y el que de Manny Machado, por eso me acordé de eso ahora. O sea, que está un ojo que Arenado tiene un contrato bueno, Manny Machado, que hasta ahora ha sido un bulto, okay, y un tipo que yo no lo quiero tener en mi equipo nunca, okay.
Gana más
dinero que Arenado. Y Harper, que es un globo inflado, tampoco gana más dinero que, mucho más dinero que Arenado. O sea, que los Cardenales hicieron, y además le mandan parte de dinero los Rockies, lo están pagando.
Los Cardenales hicieron el negocio del siglo, y el muchacho está súper contento.
Sí.
Yo creo que va a tener tremendo año, porque cuando alguien está tan motivado de esa manera, va a poner buenos números. Eso, y de una cosa, Pedro ya dijo unas palabras bien bonitas, dice: no tengo odio hacia Manny Machado, que me ayudó la causa de que me esté retirando, una de las causas, me apuró la causa de mi retiro, pero no tengo nada en contra de él.
Al Ávila, el receptor cubanoamericano, señores, no ha hecho ruido, no se habla de
Alex Ávila,
Al Ávila, ¿no? ya lleva Alex. 13 años en Grandes Ligas, ¿no? Y bueno, hoy va a ser el segundo receptor de Washington, firmó contrato, el primero por supuesto Jan Gomes, y con esta edad y ya unos cuantos años en Grandes Ligas, al menos va a poder seguir jugando en las Grandes Ligas de por vida. Ávila, el cubanito americano, batea 235.
Bueno, tenemos otra sección tenemos otra sección de pelota más tarde, pero hay dos segmentos más que tenemos que dar. Uno de ellos es el fútbol americano, porque hoy la NFL, esta mañana, nos hizo, bueno, lo que ya Chambi sospechaba. Así que, dame la musiquita de la NFL, por favor. Ahí está el dramatismo. Y cuando yo les cuente lo que está haciendo la NFL para el Super Bowl, se le van a parar los pelos de punta a todos ustedes en Cuba. Oigan esto. Uno, en el mundo del deporte, uno pide consistencia con todos los deportes. En la Serie Mundial, se le dijo al béisbol de las Grandes Ligas, en la Serie Mundial, cuando se morían en este país 900, 1000, 1200 personas de coronavirus, Los estados le dijeron al béisbol de las Grandes Ligas que no se les ocurra meter mucha gente en el estadio porque no los vamos a dejar. Bueno, ahora que se están muriendo 3.500, 4.000 personas al día en Estados Unidos de coronavirus, el Super Bowl va a meter 26.000 fanáticos en un estadio que tiene capacidad para 66.000 almas cuando se juegue el Super Bowl en Tampa Bay el 7 de febrero. ¿Qué les parece?
24.700 dice que van a meter, no 25.000.
Entre 64, vence como un 38%, ¿no?
Sí, sí. Por cierto, hay una nota ahora de la hotelera.
No, perdón, más que eso. Te está metiendo más. A la matemática. Bueno, anyway. Sí. Yo pensé que iban a meter 20. A mí me dijeron la cuarta parte. Hasta el presidente de la República dijo, no quiero que ningún edificio federal tenga más del 25% de los trabajadores en el edificio al mismo tiempo. Eso lo firmó la semana pasada. Y ahora resulta que están metiendo casi el 40% de los fanáticos. ¿Okay? Y no es que los fanáticos tienen que llevar un certificado médico diciendo, ya me vacuné, ya tengo los anticuerpos, ya no tengo... No, nada de eso. ¿Okay?
Pepe, yo siempre te doy a ti crédito por la ¿cómo se llama esto? Por cuando usted, como usted habla, deme crédito por la matemática, dije un 38%, por favor, no me, y ahora usted dice casi un 40, no me lleves tan recio.
Es un 37, exactamente un 37.
Pepe, por
pero
favor.
Pero bueno, los hoteles, sí, no. La Asociación de Hoteles de Tampa dice que ellos, en vez de tener un Super Bowl, van a tener un Super Bust, BUST. Yo tengo mi acento que va a ser un fracaso. Hay unos hoteles de 4 estrellas, que aquí es mucho, porque muy pocos hoteles son de 5 estrellas. Y la gente en América Latina, Europa, me dice, no hay hoteles de 5 estrellas en Miami. Le digo, había uno o dos. Aquí hay uno en este momento, que es el Mandarín. Pues aquí tenemos... En Barcelona tenemos
creo que el W que está en Brickell y las 5 calles del Sagüez, al lado del Rio.
Ah, sí, exactamente. Bueno,
el W S y el de Miami Beach, el W, que están a 22 y Collins, sí. Es también 5 estrellas.
¿Cómo tú sabes eso, Edemio? Ven acá, ¿cómo tú sabes?
Edemio, leyendo.
Pero
hay otros más 5 estrellas, señores. Hay otro más, ahí la 27 Avenida. Cuando termina la 27 Avenida, pegado en Coconut Grove, a mano derecha en un hotel, no recuerdo cómo se llama.
El Ritz-Carlton.
No, el Ritz-Carlton es 5 estrellas, señores. Incluso creo que 5+.
Ya estamos entrando. Primero que todo, ese 5 estrellas no es una cosa que te la van a dar así como así. Tiene que estar en la guía Michelin. Tú puedes decir que tú tienes 5 estrellas, pero si tú andas en la guía Michelin con 5 estrellas, internacionalmente no se te reconoce. Lo que pasa es que en otros países cualquiera, ellos usan las estrellas que les da la gana a ellos.
No,
tú vas a Barcelona y tienes como 12 o 14 hoteles de 5 estrellas. En Barcelona no hay ninguno, que te lo digo yo, de cuatro estrellas comparado con el cuatro estrellas que usa la Michelin. No hay.
Bueno, el Olímpico tiene razón. Yo me quedé en el Cali, en el Mario, señores, y creo que está como 4.5 estrellas, señores.
No, eso no existe. Esto no tiene decimales. Él es cuatro estrellas o eres cinco. Ok. Eso no existe. Ok. Mira, ellos dicen, pero este es un hotel, o los hoteles de cuatro estrellas. Esto es lo que me ha asombrado. En este momento van a tener un promedio de $512 por noche. Ok. Ustedes saben cuánto es el promedio. Cuando no hay Super Bowl ni nada, lo normal de aquí, de estas habitaciones, $2,294.
Wow.
Ok. Entonces, aquí estamos hablando de un 25% o menos, pero es el precio de los hoteles. Entonces, que además, primero que todo, juega equipo de Tampa en Tampa, por lo tanto nadie tiene de Tampa que viajar a ver su equipo, claro, no necesitan claro, hoteles, claro, y la otra claro, cosa es que con el 37% de los fanáticos en las entradas, y gran parte son locales, okay, no viene nadie, okay, no hay gente para los hoteles, es una ciudad que es turística y tiene una cantidad de cuartos tremendo disponible. Así que ellos piensan que van a perder cantidad porque ellos nivelan el año
de acuerdo.
Con las Navidades y cuando hay un evento de este tipo.
De acuerdo. Yo siempre pensé que un equipo local embarcaría a una ciudad. Es muy bonito,
correcto,
pero embarcaría a una ciudad.
Totalmente. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo le dije que el fútbol americano, que las reglas no estaban escritas para todos los deportes en este país y que el fútbol uh-huh. americano, que lo íbamos a averiguar para el Super Bowl, justamente. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿dónde están todas las reglas estatales que existen? Mira, en la Serie Mundial, por ejemplo, cuando se estaba muriendo ni siquiera la mitad de la gente que se está muriendo ahora de COVID, no permitieron más de cuatro gatos en el estadio, ¿ok? En los sí. playoffs y en la Serie Mundial de Grandes Ligas. Y eso no fue hace mucho, eso fue hace cuatro meses.
No, yo estoy de acuerdo contigo que aquí, en vez de ir apretando, lo que han ido aflojando en un momento que cada vez está un peor. Esto tiene toda la razón.
Bueno, de la situación de España, hoy reportó 724 muertes. Y si te pones a ver, si te vas a Francia,
El Reino Unido, 1.400 muertos. En el Reino Unido, que tiene la quinta parte de la población de Estados Unidos.
Bueno,
uno arriba del otro.
124 muertos hoy martes.
Y Alemania, que se estaba cuidando, que estaba bien trancada, que era el ejemplo del mundo, ahora está perdiendo casi 1,000 personas por día.
Claro, porque aflojó, abrieron las cosas, la presión de que la economía, etcétera. A la economía nos afecta a todos, señores. Pero hay una cosa que es la vida de la gente. Y esto no se va a acabar, no vamos a hacer esto porque Pepe se pone bravo si uno habla mucho de esto.
Sí.
Pero la vida de la gente va por encima de la economía.
Okay.
Y la economía
estamos de acuerdo, pero Rafael.
Y no es solamente la COVID, señores, está la cepa brasileña, la verdad.
Okay, sí, pero ¿cuál es el argumento? El argumento, Rafael, para tener 25,000 almas en un estadio cuando se están muriendo en el segundo estado, donde se muere más gente de coronavirus en Estados Unidos, ¿por qué no vas a respetar y decir vamos a meter 10,000 personas nada más?
Bueno, mira, yo voy a ser aquí el abogado del diablo, el devil's advocate, y no sé, o sea, voy a estar para entrar en una controversia, no sé si lo que voy a decir es la verdad. Pepe, depende del estadio. Hay estadios que tienen 70,000 personas, por ejemplo, tú tienes aquí el estadio de los Dolphins, y tiene, creo que son
82 mil personas,
y te digo la verdad que si tú vas a meter 82 mil personas aquí, van a estar uno al lado del otro. Sin embargo, tú te vas al estadio de ¿cómo se llama?
Green Bay,
en Green Bay caben menos, pero en el de Texas caben, creo que son 80,000, y es como si fuera, o sea, hay un espacio demasiado, o sea, fíjate, te estoy hablando sin saber, o sea, yo no sé, no, el Big Sombrero.
Sí, pero evidentemente el diseño del estadio, la disposición de los asientos, influye muchísimo en esto.
Entonces yo no sé si es eso. Ahora sí me sorprende que vayan tanta cantidad, porque por ejemplo yo estuve en el partido de aquí de Miami, que fueron, que sientan 80 mil, lo que hoy en eran 15, no llegan a 16 mil al mismo tiempo, si estaban bien esparcidos, pero estamos hablando de 15 mil, no estamos hablando de 27 mil, si son 27 mil, ya estamos hablando de otros 4 pesos, ya la cosa hubiera sido diferente. Pero lo que tú dijiste, o sea, el punto tuyo de que aquí la NFL hace lo que le da la gana, estoy de acuerdo contigo. Aquí bueno, todos los deportes hacen, pero los que más se escapan son la NFL.
Sí, porque mira, el estadio de Texas, construido el año pasado en la pelota, donde se jugó la Serie Mundial, es el estadio más grande de todo el béisbol de las Grandes Ligas. No solamente en aficionados, para 55 mil, sino que tiene asientos más cómodos. Tu vecino está 8 pulgadas más lejos que en el estadio más cercano, y aún así no dejaron entrar más de 4 gatos a la Serie Mundial.
Correcto.
O sea, bueno, esas son cosas que podemos seguir hablando.
No, y más cuando estamos hablando de un estado que tuvo el bobo de baloncesto. O sea, no es que es una cosa nueva para ellos, ya hay experiencia.
Correcto. Edemito, te voy a dejar, te debo boxeo. El boxeo para mañana, porque hay otras cosas en la pelota de izquierda.
Y faltan 8 minutos para que termine el Duro y Sin Guantes, pero mañana miércoles vamos a hablar de un gran prospecto. Yo diría que en un par de años va a ser campeón mundial, este muchacho tiene tremendo talento. William Scull va a combatir tan pronto como ya, rapidito. Correcto. Señores, el día 27 de este mes de febrero en Alemania. Mañana vamos a hablar sobre el tema, sobre William.
Correcto. Yo te prometo mañana si hay boxeo, pero ahora tenemos que terminar con la Serie del Caribe y Put Me In, Coach. Put Me In, Coach. Bueno, algo está pasando con la Serie del Caribe. Los últimos años, en la página oficial de la MLB.com, no ponen ni siquiera los marcadores. Hay que ir a la sección en español de MLB.com, las mayores, para que te digan cómo están los partidos de la Serie del Caribe. Porque en inglés no les interesa en lo más mínimo la Serie del Caribe. ¿Qué es lo que está pasando, Benito?
Pepe, en español no encuentro dónde están las posiciones, cómo están.
No. Eso, ayer fue la... o sea, el año pasado dieron... O sea, el año antepasado la dieron. El año pasado dieron un poquitico. Me refiero a la MLB. Y la MLB, este año, nada.
Es cierto, poca información con respecto a la Serie del Caribe. Que a propósito, las Águilas Cibaeñas de República Dominicana van a enfrentarse contra México, ¿no? Esto va a ser un poco más tarde, a las 10 de la noche. Y yo creo que, señores, este equipo de las Águilas Cibaeñas, que tiene a Robinson Cano, un veterano pelotero que está suspendido por consumir medicamentos prohibidos, sale favorito. Le está ganando a Panamá, señores, en estos momentos, 8 carreras por una. En la parte final de la sexta entrada, este partido que, bueno, se está jugando ahí en México, y bueno, Colombia, como señalamos, perdió ante Venezuela, los Caimanes, y ya fueron eliminados porque tienen 0-3. Al menos Venezuela con esa victoria se mantuvo con vida, y bueno, Puerto Rico contra México, vamos a reiterar, Puerto Rico contra México, 10 de la noche. Y Dominicana,
pero al mismo tiempo, Pepe, quiero comentarte algo. No para defender a las Grandes Ligas. Si te vas a los periódicos de Puerto Rico, tampoco están hablando de la Serie del Caribe. O sea, la Serie del Caribe, el lustro que tenía, lo ha ido ya. Porque ya cuando en Puerto Rico, no, sí te hablan, te dicen que Molina, que esto, que lo otro, pero ya no es noticia. Cuando lo que antiguamente era una cosa normal, tienes que irte solo. El único que lo están mencionando así bastante son los periódicos mexicanos, porque está en México la serie. Pero fuera de eso,
fíjate si el equipo dominicano es fuerte, que por ejemplo está como Torpedo Villar, está Lagares, centerfield, está Robinson Cano como asignado, que es el tercer base, esta noche lleva de los dos con impulsada, está Guzmán el primera base, está Merky Cabrera. O sea, hay una serie de peloteros, señores, que han jugado muchos de ellos en Grandes Ligas. Melky Cabrera, señor, un pelotero de casi 20 años en Grandes Ligas. Robinson Cano, con una cifra respetable de honrones, pero está suspendido.
Esos son los dos que son los líderes del esteroide en ese equipo.
Sí, y en este equipo, que bueno, hay varios cubanos. Está, por ejemplo, Rangel Ravelo, con el equipo de República Dominicana. Está Yunieski Maya, señores. Yunieski Maya, que ha sido una de las grandes estrellas en los últimos años en la Liga de Béisbol de República Dominicana.
El problema es que yo siempre digo que peor que ser malo es ser indiferente. Y ya la Liga del Caribe es indiferente. Ya nadie habla, nadie. Ya ni los scouts hablan. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que está yendo ahí es jugar. Y tú mismo lo acabas de mencionar, tú acabas de dar ahora el line-up del mejor equipo. Y el line-up de ese equipo es, como dijo Rafael, dos que están en esteroides, uno que está en un equipo ya veterano, ya que nadie les interesa. O sea,
mira, Molina con Puerto Rico.
Molina, porque es un hombre que le encanta la pelota. Molina es un hombre que le encanta la pelota. Y la verdad que es de admirar. Pero cuando vas a los periódicos puertorriqueños y nadie habla de eso. Mira, hoy, esta noche jugará fulano y mengano, eso, pero más nada. Cuando yo me acuerdo que aquello. Pero algún día, bueno, hay justicia, señores, hay justicia. Esa serie del Caribe, uno de los motores detrás de eso fue la prensa vieja cubana que se quedó detrás.
No, y fueron los que inventaron eso.
Don Pedro Galeana, Felo Ramírez, ¿cómo se llama el que era socio de Felo? El Felo y el que narraba con
René
él.
Molina,
René Molina. Y sí. Eso, y cuando eso se murió, se ha...
A lo de la reguera.
Mano, la reguera.
Rafael Rubí, aquello era de película.
Y pero, algún día no, yo
pero fíjate, perdón, Pepe, hay lo siguiente: la serie del Caribe, el motor, el que se le ocurrió la idea fue Miguel Ángel González. Uh-huh. ¿Ok? Boy Maduro intervino, como en todo lo que pasaba en Cuba. Y ellos fueron y hablaron con Prieto, un tipo que tenía un equipo, uno de los equipos de Venezuela. Y ellos entonces los reclutaron para empujar eso y crearon la Serie del Caribe. ¿Okay?
Correcto.
Entonces, claro, el motor, la organización, todas las cosas salió de Cuba.
O sea, había una
bueno, mujer... A propósito, mañana miércoles, 3 partidos en la Serie del Caribe, Venezuela contra la República Dominicana a las 12:30 del día, hora del este, ¿no? Acá, Colombia. Correcto. Contra Puerto Rico, 5 de la tarde, y México contra Panamá, 10 de la noche, hora del este, que serían 7 de la noche.
Correcto. Y caballeros, yo quiero que alguien me explique a mí por qué un concepto totalmente foriano, como el de reforzarse para un torneo que no existe a propósito en el béisbol de las grandes ligas, o en el Clásico Mundial de Béisbol, o en ningún otro deporte organizado, ¿cómo es posible que la Serie del Caribe tenga esto, saque esto así de la manga, como diciendo, ¿cuál es el propósito?
Yo te voy a decir de dónde surgió la idea. La idea surgió de que los equipos cubanos eran demasiado fuertes y se le permitía a los otros equipos que dentro de la liga, y por eso se escogían dos. Es más, hubo una serie donde Cuba no llevó y los otros equipos llevaron, pero fueron acuerdos. Pero era más bien porque para competir.
Claro. Pero no, se volvió. Dominicana no tenía equipo prácticamente.
Se volvió un bochorno.
Claro. Claro.
Y recordemos que cuando se acabó Cuba por 10 años, no hubo Serie del Caribe hasta que Bobby Maduro, durante 8 años, la echó a andar de nuevo. O sea, yo cuando veo al señor Poello, no el Poello, no, Prieto, que era el que tú estabas hablando, Poello, el señor de República Dominicana, el cual todavía estoy esperando que me devuelva la llamada. Nunca me la ha devuelto, ni los emails. Ese señor es un farsante. Porque ese señor, se han cogido la Serie del Caribe para ellos, para alimentarse, y nunca le han dado crédito a nadie, porque el trofeo de ese campeonato debería haberse llamado el trofeo Bobby Maduro.
Hay un socio de Rafael ahí que se llama Carlos García.
Si no hubiera sido por Bobby, eso jamás hubiera estado andando. Pero bueno, eso es tema para otro.
No, en serio. El vicepresidente de la Serie Caribe,
sí,
es Carlos García. Así que bueno.
Sí, Carlos García, pero el nicaragüense.
Correcto, ese mismo. Vamos a hablar de eso mañana.
Carlos falleció, ¿no?